todos mis hermanos, qué gusto estar nuevamente reunidos. Venido hermano Hernando, la hermana Yolanda, qué gusto tenerlos con nosotros. Estamos complacidos de estar reunidos una vez más. Gracias, escuchando estas hermosas alabanzas, nos damos cuenta que en realidad dependemos de Dios. Contamos, cantamos y tomamos conciencia de lo que esto significa. Cuando dice que para ser como el Señor necesita Él quebrantar nuestro corazón, quebrantar nuestra vida. Eso es una realidad, es una realidad. Que podamos dar gloria al Señor a través de las circunstancias que podamos estar viviendo. Recordando y que Él nos recuerde siempre que nos dé esa gracia para ver que vivir es Cristo. Amén, mis hermanos. Los invito, vamos a la palabra, vamos a continuar con este Evangelio de Mateo que venimos estudiando y hoy vamos a concluir el capítulo 11, este hermoso pasaje que hemos venido estudiando y que hace referencia desde aquel momento en que el Señor Jesucristo expuso o respondió a Juan el Bautista ciertas preguntas que él, o una pregunta en específico que él envió a sus discípulos que le hicieran al Señor Jesucristo, y este es el contexto en el que estamos. Hoy vamos a terminar el capítulo 11, vamos a estar del versículo 25 al 30. Mateo 11, versículos 25 al 30. La palabra del Señor dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor soberano, Señor del cielo y de la tierra, que lo gobierna absolutamente todo, todo, todo lo inanimado, toda la creación inanimada, toda la creación animada. Tú gobiernas nuestras vidas, Señor, y estamos aquí. Estamos aquí delante de este texto, esta declaración maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y que nos hace ver una realidad de lo que es tu obra, lo que es tu poder en este proceso, en este trabajo de traer pecadores condenados por su pecado a una salvación que solamente es a través de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pido tu Espíritu que me guíe para exponer este tema, Señor, y para cada uno de nosotros que nos dé oídos para oír. Que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos venido avanzando en este capítulo 11 y ha sido un tema concreto el que el Señor Jesucristo ha venido trayendo a esa audiencia que tiene cerca de Él y que han estado recorriendo con Él por algún tiempo. Jesús ha estado allí hablando a todo este grupo de gente precisamente de aquella obra que el Señor ha llevado a cabo de acuerdo a las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento por Malaquías e Isaías, en aquel propósito de Juan el Bautista como el emisario, el que endecharía el camino del Señor, el que prepararía ese camino para Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Este punto ha venido a ser crucial, ha sido importante en esta exposición que hace Mateo en este capítulo 11. Ahora, el versículo comienza diciendo que en este tiempo precisamente se refiere a aquel momento en que Jesús está respondiendo a toda esta multitud, hablando acerca de quién es Juan, acerca de cuál era su propósito, acerca de que Jesús era aquel que Juan anunciaba y que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban, y que el reino de los cielos había llegado, porque Él es ese Mesías esperado. Él está allí con esas personas. Eso es lo que se refiere cuando dice, en aquel tiempo, Cristo habló a esas multitudes. Recordamos que Jesús fue rechazado. Jesús fue rechazado por aquellas ciudades importantes donde Él había hecho muchos milagros, incluidas Corazín, Betsaida y Capernaum. Aquellas ciudades que están en la parte norte de Galilea, al lado del mar de Galilea precisamente, donde Jesús ha llevado a cabo su ministerio por aproximadamente un año. Estas personas rechazaron el Evangelio, rechazaron el mensaje del reino de los cielos. Las personas a quien Jesús había venido inicialmente, a estas ovejas perdidas de la casa de Israel, que son los judíos, a ellos precisamente había venido Jesús inicialmente. Y estos son los que lo rechazan, y no solamente lo rechazan, sino que se burlan de él, le hacen críticas, incluso lo blasfeman. Vimos en semanas pasadas cómo acusaron a Juan de que tenía demonio, a Jesús lo acusaban de que era glotón y borracho y amigo de pecadores. Ahora Jesús está aquí. Pero Jesús nos sorprende a nosotros que en lugar de mostrar frustración a la negación de todas estas personas, al mensaje del Evangelio, al mensaje que Juan había traído, al rechazo de esta su misma gente, Él no se siente frustrado, Él no se siente deprimido, Él no se siente amargado, Él no se siente que no vale sentido seguir adelante. Todo lo contrario. En ese momento el Señor Jesucristo eleva una oración al Padre. Una oración al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús expresa ese reconocimiento de la soberana gracia de Dios. Y este texto trae unas grandes verdades teológicas, unas grandes verdades que marcan el fundamento de lo que es la fe cristiana, lo que somos nosotros como creyentes. Aquí no vemos una amarga decepción por el hecho de que estas regiones donde Él había hecho tantos milagros y lo habían rechazado, no vemos ninguna de estas amargas decepciones por parte de Jesús. La palabra dice que respondió y dijo. Esto es una forma de expresión, de decir que Él habló. Esto es una forma de expresión porque aquí en ninguna parte alguien le está haciendo alguna pregunta. El Señor simplemente habla. El Señor habla por esta negligencia de estas personas, pero Él habla exaltando al Señor, alabándolo en una oración de agradecimiento. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él reconoce aquí algo muy importante. Él habla y se dirige a Dios como Padre, como su Padre, su propio Padre. El título que Él como unigénito Hijo de Dios, unigénito Hijo de Dios puede hacer, Padre. Padre, te alabo. Jesús usa estas palabras para mostrar esa relación que existe entre Él y el Padre. Usa estas palabras para hacer ver ese afecto profundo que existe entre ellos dos. Y esa es la relación Padre-Hijo, Jesús y el Dios Padre. Señor del cielo y de la tierra. Este es un título de la soberanía absoluta de Dios. El Padre es el Señor absolutamente de todo lo creado y lo que existe. del universo, de ese universo que esta tierra es parte de este universo. Él lo creó todo. Él es el Señor, Él lo creó, Él lo sustenta. Él es el Señor y Padre de todas las cosas. Dios Padre, Jehová, es el Señor de todas las cosas. Jeremías 23, 24 dice, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él lo llena todo. Él es el Señor absoluto de todo. Señor del cielo y de la tierra. Isaías 66, 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¡Wow! El cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Eso marca la grandeza de quién es Él. Eso hace manifiesto su poder. Eso hace manifiesto que Él es el Señor absolutamente de todo lo creado. De todo lo creado. Y cuando vemos esta expresión que Jesús dice Señor, esta es una palabra que tiene un significado en griego y un significado en arameo. Perdón, griego y hebreo. En griego significa kurios, es la palabra que nosotros entendemos, que es el Señor supremo con autoridad. En el hebreo, esta palabra, hay dos distintas palabras que traducen Señor. Una de ellas es la palabra Adonai, que significa el soberano. El soberano. Este no es el nombre de Dios, sino un título. El soberano. El título supremo dado a Dios en el Antiguo Testamento es un título dado solamente a Dios. Solamente para Dios. Y este título lo podemos ver en el Nuevo Testamento que se utiliza, desde luego, para el Dios Padre, pero también se utiliza con relación a Jesús. Se utiliza para Jesús. La otra palabra es Jehová. Jehová. Por eso cuando nosotros oramos debemos identificar a quién estamos orando. Y hay una posible discusión en la manera en que cómo se debe pronunciar. Yahweh. Jehová se debe pronunciar tal vez Yahvé. Hay diferentes formas en que la gente opina cómo se debe pronunciar. Esta palabra generalmente la utilizan los judíos en una forma de cuatro consonantes que lo llaman ellos como el tetragrama, que ellos tetragramatón también. Es una forma que ellos utilizan para no usar, según ellos, el nombre de Dios en vano. Y que vemos que en algunas denominaciones llamadas a sí mismas judíos cristianos, dicen que el nombre de Dios no se debe pronunciar porque X o Y cosa. Pero el nombre de Jehová es el nombre santo de Dios, el nombre santo que los israelitas cuidaban de honrar. Jehová. Jehová es el nombre de Dios, Adonai es el título. Cuando vemos en Éxodo 3:15, dice la Escritura, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. El nombre del Dios Padre es Jehová. Llámelo Yahweh, llámelo Jehová, llámelo de las diferentes formas que usted lo quiere llamar. Ya veo diferentes formas, pero ese es el Dios Padre, el nombre con el que Él a sí mismo quiere que sea llamado. Salmo 8:1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, dando a entender nuestro Adonai soberano, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y concluye diciendo, has puesto tu gloria sobre los cielos. Dios es el Padre soberano, el supremo de los cielos y la tierra. Entonces Jesús, al hacer esta oración, Él reconoce la soberanía de Dios. Él reconoce la soberanía del Padre sobre el universo. Y él reconoce la soberanía de Dios sobre su voluntad. Su voluntad. Él dice, Mateo 11, 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Esto es impactante, tal vez para muchos de nosotros. Jesús alaba al Padre por esconder ciertas cosas. Cuando estamos hablando de qué cosas, tenemos que ir al contexto. Jesús está alabando al Señor por esconder estas cosas, esa revelación que Él ha venido manifestando a través de la predicación del reino, a través de la predicación del arrepentimiento, a través de las evidencias manifiestas, a través de Juan, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey soberano de ese reino que está presente en Él mismo. El Señor alaba al Padre por esconder estas cosas. ¡Wow! Las bendiciones de la gracia, la justicia, la salvación por medio de Él, por Jesucristo, Dios lo alaba por ocultarlo. Y suena un poco como a veces difícil de entender. Cuando Jesús habla aquí de los sabios, Él está hablando de aquellas personas dotadas, de aquellas personas que tienen una sabiduría espiritual, aquellos que tienen tal vez esa práctica espiritual. Cuando dice entendidos, son aquellos inteligentes. Y cuando Él está hablando de esto, Él se está refiriendo a aquellas personas que lo han rechazado. Aquellas personas, principalmente la gente que conocía las Escrituras, los eruditos, los inteligentes de amplio conocimiento, los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, los líderes religiosos intelectuales. Jesús está hablando, recordemos que Él tiene esa multitud de personas alrededor y Él está haciendo una manifestación delante de todos. Primero está haciendo ver quién es Él, a quién se está dirigiendo, al Padre. Y hace ver también por qué o cuál es la causa de esa negación, de ese rechazo, de esa burla por parte de estos sabios que conocen las Escrituras a la verdad de la predicación, a la verdad del Evangelio. Sabios y entendidos. Y Jesús lo hace de una manera sarcástica. Jesús está pronunciando esto de una manera sarcástica precisamente para que estas personas entiendan, para que ellos se den cuenta realmente lo que está pasando. Y Él no dice que sean sabios y entendidos, porque así lo sean, sino que de una manera sarcástica les está diciendo brutos por no responder a lo que Él les está diciendo y que está escrito desde hace mucho tiempo en las Escrituras que ellos perfectamente conocen. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Estas personas tenían un orgullo intelectual. Pensaron que eran lo suficientemente inteligentes para poder agradar a Dios y tener ese acceso directo a la presencia de Dios. Ellos pensaban que ellos no necesitaban a Jesús. ¿Para qué? Nosotros tenemos un supremo conocimiento. Nosotros sabemos lo que la Escritura dice. Pero a la misma vez eran brutos porque no podían identificar ese Mesías que precisamente las Escrituras habían anunciado que vendría. Su revelación no la querían y por tanto no les importaba ese reino que Él enseñaba. Y se puede decir que Dios oculta estas cosas y no da la luz del Espíritu y de su gracia, sino que deja a estos hombres en sus propias tinieblas. Los deja. Simplemente en esa ceguera, para que no puedan ver, para que no puedan percibir, para que no puedan comprender la belleza, la gloria y la excelencia del Evangelio, de sus enseñanzas. Dios los deja. Primera de Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y es una realidad. Los filósofos trataron de encontrar a Jesús. Platón trató de encontrar a Jesús y no lo encontró. Los científicos, los físicos, tratan de encontrar a Jesús a través de la ciencia y no lo pueden encontrar. Tratan de buscar esas verdades y no las pueden encontrar. Los religiosos, como los escriben los fariseos, no encontraron a Dios por sus logros de aprendizaje. Estos fariseos no encontraron a Dios por su búsqueda terrenal. No encontraron a Dios, ¿y saben por qué? Porque Dios lo ocultó de ellos. Dios lo ocultó. Dios lo ocultó. El Padre se ocultó de estos arrogantes y autosuficientes buscadores, porque lo buscaban a su manera, porque lo buscaban basados en esa capacidad que ellos creían tener, por todo lo que habían estudiado, por esas cabezas que tenían llenos de conocimiento. En su arrogancia, ellos pretendían saberlo todo y no veían la realidad que tenían al frente. No la veían. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. Isaías lo alaba también porque se encubre. Él es el Salvador y se manifiesta a quien Él quiere. Pero Jesús alaba entonces al Padre por ocultarse de algunos, pero también alaba al Padre por revelarse a otros. Y eso es lo maravilloso. Él dice: y la revelaste a los niños. Aquí revelar es develar, es descubrir. Y cuando habla de los niños, esta palabra traduce un niño pequeño, un infante, un bebé. De eso se trata. Aquí cuando se habla de niños no se refiere a niños inocentes, porque nosotros entendemos que no hay inocencia en nadie, ni aún en esos pequeños que nosotros todos amamos. Este contexto no es un símbolo de humildad refiriéndose a los niños, es más bien un símbolo de dependencia. Dependencia, eso es lo que está queriendo manifestar aquí el Señor Jesucristo. El punto no es la educación que creían tener estos sabios y entendidos. El punto no es tampoco un niño por su edad o su tamaño. El contraste es entre estas personas autosuficientes que se creían que tenían la capacidad para hacer todo lo que era referente a Dios, que se creían los sabios arrogantes, con aquellos que son dependientes. Ese es el contraste entre aquellos arrogantes, sabios, y aquellos dependientes que no saben nada y que solamente desean ser enseñados. Eso es lo que nos está manifestando aquí. Eso representa, estos dependientes representan a personas en su total necesidad. Un bebé no tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo. Un bebé no tiene la capacidad de alimentarse a sí mismo. Cuando un bebé tiene hambre o un infante, lo que él hace es ir, gritar a sus padres hasta que esa necesidad sea satisfecha. No la puede realizar por sí mismo. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo aquí. Estas son personas que no tienen, estas son personas, los bebés, son personas que no tienen recursos, que son completamente indefensas y dependientes. De igual manera, una persona dependiente de Dios sabe que no puede salvarse a sí mismo. Una persona dependiente de Dios sabe que depende desesperadamente de la gracia de Dios. Una persona como un bebé reconoce que depende de la gracia de Dios. Y esos son a quienes Dios le revela el Evangelio. A esos son. No hay salvación para personas orgullosas que piensan que tienen algún recurso para alcanzar salvación por sí mismos. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Wow! Aquellos que se vanaglorian a sí mismos en entender las cosas de Dios son juzgados. Y aquellos que son dependientes son enseñados. Romanos 6:17 dice, hablando el apóstol Pablo: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Otras versiones dice, esa forma de doctrina a la cual fuisteis enseñados. Respondieron de corazón. respondieron de corazón. Y Mateo 11:26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. O sea que Dios se deleita en esconder a algunos y revelar a otros. Y eso es lo que alaba al Señor Jesucristo. Se complace tanto el Padre como el Hijo en aquella verdad. El revelar es un acto de gracia. Y el esconder es un acto de justicia. Aquí no hay injusticia de parte de Dios. El revelar es una parte de gracia. Y el esconder es una manifestación de su justicia. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y Dios gobierna el universo. Dios no gobierna por capricho. Él hace las cosas porque a Él le agrada, es lo que está diciendo. Te alabo, Padre, porque así te agradó. Este gobierno, esta soberanía de Dios, se le ha encomendado al Hijo. Y es lo que vemos en el versículo siguiente, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí ya Jesús hace esta declaración aún mayor. Él había dicho Padre, Padre nuestro, el Padre. Pero aquí está diciendo mi Padre. Y en los evangelios, esta es la primera vez que el Señor Jesucristo, aquí en Mateo, dice o hace ver esta expresión del Señor Jesucristo manifestando al Padre como su Padre. Mi Padre, Él dice, mi Padre. Esta declaración nos dice entonces que Jesús es Dios. Jesús es la esencia del reino. Jesús es la esencia del Evangelio. Jesús es la esencia de nuestra fe. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Es una manifestación clara de que Jesús es Dios. Y cuando Jesús dijo precisamente estas palabras, que el Padre y Él uno eran, estos fariseos y líderes religiosos que estaban en ese lugar entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Y precisamente en el versículo siguiente, el versículo 31 de Juan 10, dice que entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos querían apedrearlo porque Él estaba haciendo esa declaración de esa gran verdad, que Él es Dios. Versículo 27 de Mateo 11 continúa diciendo, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea que, si todas esas cosas que el Padre le ha entregado, y sabemos cuáles son, esa verdad del Evangelio del Reino, ese entendimiento de que Él es el Mesías, ese entendimiento de que Él es el Salvador, esas cosas todas se las ha puesto al Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo está declarando aquí una autoridad en el cielo como en la tierra, al igual que el Padre. Es precisamente lo que Él dice en Mateo 28:18, cuando Él dice que se acercó aquí en este contexto a sus discípulos antes de enviarlos a la gran comisión y les habló diciendo, toda potestad, o sea, autoridad, poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el que tiene todo el poder y la autoridad. Jesús es Dios. Esta es una clara visión de quién es Jesús. No ese Jesús que nos quieren presentar los testigos de Jehová o los mormones. No, Jesús es Dios. Ellos pretenden predicar a un Jesús y pretenden buscar una salvación por un medio que ellos han creado y no reconocen que el único medio verdaderamente irreal que los puede conducir a la salvación es el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vuelvo y repito, esas verdades, que Él es el Mesías, que Él es el Redentor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo el poder, el dominio, las riquezas, todo, Dios Padre lo ha puesto en las manos de Jesús. Aquí vemos la grandeza de Jesús. Es por eso que desde un comienzo venimos hablando que cuando nosotros podemos entender estos primeros versículos del libro de Mateo, estos capítulos primeros del libro de Mateo, cuando vamos avanzando en el estudio de este libro, nos damos cuenta la verdad, la obra, la magnitud del trabajo de Jesús al venir a este mundo. Mateo 11, 27 dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esta palabra conocer sugiere un conocimiento avanzado que discierne, que percibe totalmente. Un conocimiento que une a ese sujeto con el objeto, a estos dos, a Dios y Padre, en ese conocimiento perfecto. Él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Toda esta verdad está ligada entre el Padre y el Hijo. Ese conocimiento radica en ellos. El Padre conoce la perfección de la naturaleza de su Hijo. El Padre conoce su función como mediador. El Padre conoce esa obra perfecta que su Hijo va a hacer en la cruz, dando su vida por pecadores, para que a la misma vez estos pecadores que ponen su fe en Cristo puedan tener vida. El Padre conoce esto. Él conoce esto. El Padre conoce que el Hijo sufriría en esa cruz por su pueblo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y él continúa diciendo, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Jesús conoce la esencia del Padre. Jesús conoce su mente, la mente del Padre. Jesús conoce la voluntad del Padre. Jesús conoce los propósitos y decretos del Padre. Jesús conoce la gracia del Padre. Jesús conoce la misericordia. Jesús conoce la compasión del Padre. Jesús lo conoce todo. Él conoce su amor por su pueblo. Jesús conoce el amor del Padre por sus elegidos. Jesús conoce el amor del Padre por los suyos. El amor de Dios es algo incomprensible. El amor de Dios no es igual para todos. El amor de Dios es especial para aquellos que son los suyos. O sea que Jesús conoce quién es el Padre. Y la contundente declaración que Jesús hace aquí es que nadie puede conocer al Padre si Jesús no se lo concede. Si Jesús no se lo revela, nadie puede conocer al Padre. Esta es una maravillosa declaración. Nadie puede conocer al Padre si Jesús no se lo revela. Recuerde que toda la autoridad ha sido dada por el Padre a Jesús. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que aquí hay una declaración contundente. Aquí hay una negación total. Nadie conoce al Padre. Nadie. Pero hay una exclusividad. Solamente lo conocen aquellos a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo que está diciendo el texto. La realidad es que ningún hombre puede saber nada sobre la salvación del reino de Dios a menos que el Hijo se lo revele. Es la única razón. Martín Lutero dijo, aquí se cae todo mérito al fondo. Todos los poderes y habilidades de la razón o el libre albedrío con los que hombres sueñan, nada de eso cuenta delante de Dios. Dios debe hacerlo todo. Dios debe dar todo. Es la obra de Dios solamente. Jesús dijo en una ocasión, en una forma en que fue claro, en Juan 6:44, Él dijo, ninguno puede venir a mí. Ninguno, es una negación total, ninguno. Dice, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una gran verdad. Son verdades que no están reveladas por ningún reformador. Son verdades que no están reveladas aquí por Calvino. Son verdades que el Señor Jesucristo está haciendo manifiestas claramente de sus propios labios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y estas palabras, vuelvo y repito, no son entendibles para una mente humana. Pero aquí hay un punto. Si el versículo 25 habla de la actitud de niños, que tiene que haber una dependencia, que tiene que haber un reconocimiento de la incapacidad, una necesidad de humillación, quebrantamiento de parte de algunas personas, es una realidad. Pero el versículo 27 nos dice que tiene que haber una revelación soberana por parte de Dios por medio de Cristo. O sea que aquí vemos dos funciones. Debe haber esa humildad, ese reconocimiento, debe haber ese quebrantamiento, esa dependencia. Pero a la misma vez tenemos que entender que esa dependencia, esa humildad, esa humillación, ese hacerse como niños, no puede llevarse a cabo si no hay una revelación por parte de Dios. Esa es la gran verdad bíblica. Estos versículos quitan la idea entonces de que Cristo revela al Padre a todas las personas por igual. Cristo no revela al Padre a todas las personas por igual. Sodoma no vio milagros, de ninguna manera. En Betsaida y Capernaum fueron hechos milagros. Pero en Capernaum, Betsaida y Capernaum solo fueron receptores, al menos en lo que vemos aquí, Pedro, los 12 discípulos. Ellos fueron los receptores. Mucha gente escuchó. Mucha gente escuchó. En Cesarea de Filipo, Pedro hizo una maravillosa declaración. Él respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Una maravillosa declaración. Pero Jesús, ¿qué le dice en ese momento? Bienaventurado, Mateo 16, 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Hay una revelación de parte de Dios para poder comprender estas grandes verdades. Jesús proclamó un llamado general. Recordemos, él estaba en la multitud, él viajó ciudades por ciudades, él predicó a todo el mundo, él hizo milagros, todo el mundo fue testigo de ellos. Él hizo un llamado externo, un llamado universal, un llamado para todos. Todos escucharon de igual manera. Este es un llamado que llegó a todos, pero hubo quienes creyeron, así como algunos que no creyeron. ¿Y qué es lo que establece esta diferencia de estos dos grupos? La forma de responder a esta pregunta de estos dos grupos es diciendo que la llamada del Evangelio que ha sido dada a todos es eficaz solamente para algunos. Ese llamado externo es para todos, en general, todo el mundo. Pero ese llamado es eficaz, es efectivo, solamente para algunos. Solamente para algunos. Aquellos a quien el Padre se lo quiso revelar. Y para una muestra de esto, volviendo al capítulo 6 de Juan, los seguidores de Jesús, que eran incluso conocidos como discípulos, se dividieron en dos grupos después de que Jesús hizo esa declaración que nadie puede venir a él si el Padre que le envió no le trajere. Entonces, ¿qué sucede? Un grupo decidió que nunca volvería a escuchar eso. Se fueron, se apartaron. Y cuando el Señor vio a los demás, a los suyos, Él dijo, Él dio esa maravillosa declaración, Él vio que gente se estaba yendo, no quería más estar con Él. Entonces Él mira al de frente, a los suyos, a sus 12 que están ahí, y dice, ¿acaso quieren ustedes también irse? ¿Y qué le respondió en ese momento Pedro? Versículo 68 de Juan 6. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Un grupo no creyó, se fue para la casa. Y otro creyó y se quedó y siguió aprendiendo con Jesús. Los otros que habían oído externamente y exactamente las mismas cosas, se quedaron con Él. Se quedaron con Él. Y querían escuchar más. ¿Qué marca la diferencia otra vez? La palabra eficaz que ha sido y ha penetrado a aquellos a quien Dios se lo ha revelado. Es claro. Los escogidos, los salvos. Para aquellos que rechazan el llamado, ese llamado no era eficaz. Todas las cosas le han sido entregadas a Jesús por el Padre. Pero lo más importante que Dios le ha confiado en manos de Cristo, el Padre le ha confiado en las manos a Cristo, es la salvación de los suyos. La salvación de los suyos, la salvación de su gente, la salvación de su gente elegida. Dios le ha entregado a Jesús esta gente que Cristo salvará. Es la realidad. Los que son como niños. Esos son los que el Padre le ha entregado a Jesús. Es la alabanza que Él está haciendo. Es la alabanza. Pero sobre la base de la revelación soberana de Dios. Estos que son como niños, la base de que ellos actúen de esa manera dependiente es por la revelación que Dios ha hecho a ellos. Jesús ha condenado las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Y lo hizo porque ellos han escuchado la predicación y no se han arrepentido. Cerraron su corazón. Su prepotencia de creerse en sabios, conocedores, inteligentes, les cegó su corazón. No les hizo ver la realidad del Evangelio. No les hizo ver lo que Jesús estaba predicando y no se arrepintieron. Y Jesús ha hecho esta condena para que comprendan el enorme peligro en que se encuentran por rechazarlo a Él. Jesús lo hace. Él está ahí en medio de todas esas multitudes. Todos están escuchando. Pueden haber personas, muchas, que hasta ese momento lo están negando, lo están rechazando. Pero Jesús hace esta declaración abiertamente para que la gente comprenda el peligro que representa rechazarlo a Él. Una condenación eterna. Jesús advierte el inmenso peligro de rechazarlo. Entonces ahora hay un cambio en el tono y el énfasis de Jesús. Él dice, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos cómo Jesús hace esta advertencia. Pero ahora Jesús hace una maravillosa invitación que no puede ser rechazada. No puede ser. Jesús dice dos cosas. Dice, venir a Él y descansar de las cargas. Y Jesús dice, en segundo lugar, llevar el yugo de Él y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¡Wow! El yugo es una madera que se usaba en la agricultura antigua para unir dos bueyes, para trabajar, para hacer las labores de agricultura en el campo, para unir fuerzas. Ese es el yugo que Jesús, o que se utilizaba en aquel tiempo en la agricultura. Pero el yugo, en términos rabínicos, era el yugo de enseñanza. En ese caso, el yugo de enseñanza de los escribas y fariseos. Dice, los que estáis trabajados y cargados, son los que están bajo el sistema de enseñanza de estos rabinos, escribas y fariseos, que ponían cargas sobre ellos, que ponían costumbres, tradiciones, cosas para que ellos pudieran estar bien delante de Dios, cosas que no tenían sentido. Es precisamente lo que Jesús está criticando de estas personas. Esa es la carga que estos llevaban. Estas personas llevaban esas cargas que los cansaban. Ese esfuerzo de guardar todas esas normas que esta gente les estaba exigiendo. Y Jesús dice, el versículo 28, yo os haré descansar. ¿Y cómo se obtiene ese descanso? Cuando se trata de hacer cosas para agradar a Dios. ¿Cuántas personas vivimos en una iglesia que hay, tristemente, en algunas denominaciones, personas que están sometidas a ciertas reglas y creen que por medio de esas obras que ellos llevan a cabo pueden encontrar salvación, sometidos a yugos que no son bíblicos? Aquí estamos viendo que cómo se obtiene ese descanso, reconocer el cansancio primero que todo, reconocer el cansancio para poder recibir descanso. Esa es la forma más simple, reconocer que no podemos lograr alcanzar salvación por nuestros propios esfuerzos. No podemos tratar de agradar a Dios para ganar la salvación de ninguna manera. Somos hechos para buenas obras, obras que Dios ha previsto desde antes, pero eso es para manifestar nuestra salvación ya como cristianos. Pero para ser cristianos, para ser aprobados por Dios, ninguna obra es válida. Ninguna. Isaías dice que las mejores obras nuestras son como trapo de inmundicia. Y en ese contexto está hablando de salvación. No existen, no existen. Hay que reconocer el cansancio para poder recibir descanso. Reconocer esa pesada carga de pecado que llevamos. Reconocerla. Es arrepentirse sinceramente y venir a Jesús. Dice, venid a mí, venid a mí. Las cargas que llevamos, las más pesadas cargas, son ambiciones orgullosas de nuestro propio yo. Esas son cargas, ambiciones personales que satisfacen nuestro ego. Ambiciones personales que creemos somos merecedores de ellas. Sí, esa es la realidad. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. ¿Y por qué es eso? Porque no hemos alcanzado la humildad y la mansedumbre que Jesús mismo está hablando. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Se necesita humildad. Hay un escritor antiguo y teólogo llamado J.C. Ryle. Él, hablando de estas palabras, dice que observemos el orgullo en todas las formas. El orgullo intelecto, el orgullo de las riquezas, el orgullo de nuestra propia bondad, porque eso es un orgullo también. Muchas personas se creen muy buenas, muy santas, que se tienen que peinar con cuidado porque desacomodan la aureola que tienen en la cabeza. Hay personas que tienen ese orgullo de santidad, orgullo de su propia bondad, orgullo de lo que creemos que merecemos. Y nada es tan probable que mantenga a un hombre fuera del cielo y le impida ver a Cristo que el orgullo. ¡Wow! Esto es arrogancia. Esto era lo que estos escribas y fariseos tenían. Orgullo, prepotencia. Se creían más sabios que todos. Jesús es el Rey de Reyes, pero Él fue humilde y manso de corazón. El Rey que dejó su gloria. El Rey, la segunda persona de la Trinidad, que estaba rodeado de ángeles que le servían, fue manso y humilde de corazón, que no tuvo en cuenta ser igual a Dios, sino que se despojó de eso, haciéndose igual a los hombres, humillándose hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue humilde, humilde. La humildad es el primer elemento de esta invitación. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad, el orgullo no encaja aquí, no encaja. La humildad es el primer elemento, el orgullo es la barrera. El orgullo dice, ah, yo puedo hacerlo por mi cuenta, ah, yo no necesito, sabe que a mí no me prediquen, yo no necesito a Cristo, yo hago muy buenas obras, yo puedo estar bien delante del Señor, yo no ofendo a nadie, yo no mato, yo no robo, yo estoy bien. El orgullo dice, no predique, ahora no, yo no quiero escuchar. Los sabios y los entendidos que toman esa posición son excluidos del reino, son excluidos. Es para bebés que son totalmente dependientes. Y vemos cómo el Señor alaba al Padre porque Dios se reveló a los niños. Personas que no tienen esperanza ni dependencia en sus propios méritos. Personas que no tienen recurso ni dependencia en aquellos, en aquellas cosas que pudieran ellos pensar que agradan a Dios. No, son personas totalmente dependientes de Dios. Y no se va al cielo por tener títulos. No se va al cielo por tener doctorados. No se va al cielo por tener una maravillosa carta que usted salió de X o Y seminario teológico. No, se va al cielo por ser dependientes de Dios. Por depender solamente de Él. Dependiente de Él. La humildad es donde todo comienza. No hay salvación para personas orgullosas que tienen algún recurso en sí mismas. Para esas personas no hay salvación. Y es el contexto de lo que Jesús ha venido hablando con relación a estos fariseos. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Lo que Jesús está diciendo a toda esta multitud es, el yugo decimos que es la enseñanza de alguien. Era la enseñanza de los fariseos. Jesús está diciendo, vengan a mí, aprendan de mi enseñanza, aprendan de lo que yo les estoy diciendo. Esas enseñanzas que ustedes están llevando, estoy parafraseando, son esas enseñanzas, son esos yugos que les están creando cargas y les está haciendo las cosas más difíciles para entrar al reino. Como decía el Señor Jesucristo también a estos fariseos que buscaban hacer prosélitos, pero ni entraban ellos ni los dejaban entrar, sino que los estaban encaminando al infierno. Normas que no eran bíblicas. Jesús dice, si tú vienes a mí y manifiestas un deseo de aprenderte mí, tú te conviertes en mi aprendiz, tú te conviertes en mi discípulo. Y entonces vas a encontrar descanso. Jesús desea que se venga a Él. Él es el Maestro. Y nunca vendremos a Jesús hasta que sintamos la necesidad de Él. Es una gran verdad. Nunca. Aquellos que no sientan la necesidad de Él no vendrán. Se necesita sentir necesidad de Él. Y finalmente, dejar una carga, Jesús dice, que dejemos una carga, o sea, la carga de los fariseos, y coger otra carga, o sea, la de Él, pareciera sonar como contradictorio. Estamos dejando una carga y nos estamos uniendo al yugo de Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al llevar nosotros con Jesús ese aprendizaje, que viniendo con Jesús, la carga, nosotros vamos a estar unidos a Jesús llevando esas situaciones que pretendíamos o deseamos para glorificar a Jesús, a Dios, a través de nuestra santidad, a través de nuestro caminar en el Señor. Eso solamente se logra por medio de Él, junto a Él, unidos, porque esos bueyes eran unidos. Y cuando Jesús dice, llevad mi yugo, es que nosotros estemos unidos, atados a Jesús, en esa unidad que el Señor manifiesta, tiene con el Padre. Esa es la realidad. Trabajar junto al Señor con la ayuda de su poder, su gracia y su misericordia. Esa es la forma en que puedes evidenciar una santidad y una forma de honrar al Señor junto a Jesús. El descanso no es venir y recostarse en una hamaca y no hacer nada. Es más bien que ese descanso que Jesús nos da produce querer hacer esas obras de justicia. Ese descanso que Jesús nos da produce en cada uno de nosotros para vivir de una manera más santa. Ese descanso que Jesús nos da produce en cada uno de nosotros en vivir y encaminarnos cada vez más en ese camino de parecernos más a Cristo. Eso es lo que Jesús nos da. El poder de esa unión a Jesús por medio de su yugo es el que nos da esa ayuda para poder continuar adelante como cristianos. Es la realidad. Sin Jesús nada podemos hacer. Es lo que Él dice en Juan 15 cuando habla acerca de esa parábola de la viña. Separados de mí nada podéis hacer. Sin Él no podemos hacer nada. Y cuando habla de descanso, ese descanso es eternidad. Ese descanso es ser liberados de la condenación. Ese descanso es una conciencia de culpa que ha sido borrada, ha sido liberada, ha sido llevada por Jesús en la cruz. Esta es una hermosa oferta. Lo único que debemos reconocer es que somos pecadores, viles pecadores cada uno de nosotros. Es una realidad. Pero encontramos descanso en Jesús. Solamente cuando reconocemos esa verdad, cuando somos dependientes y nos damos cuenta que nada podemos hacer. Solo en Jesús encontramos ese descanso. Ese descanso viene por medio de su muerte en la cruz. Ese descanso viene porque Él llevó mi castigo. Ese descanso viene porque Él llevó mi culpa. Ese descanso viene porque Él llevó la ira de Dios por mí. Esa ira que yo como pecador merezco, Jesús tomó mi lugar y la recibió por mí. Y a cambio me ha entregado su justicia. Esa es la verdad. Entonces, en Jesús es que encontramos ese descanso para nuestra alma. Y lo más hermoso de esta verdad es que Jesús dijo también en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esas personas que se hacen a sí mismas como niños dependientes, que escuchan el mensaje de Jesús, la predicación del Evangelio, y vienen donde Él, son esas ovejas de Jesús, que por medio de la predicación reconocen la voz del Padre, del verdadero pastor que es Jesús, y van hacia Él. Y en Juan 6:37 el Señor dijo también, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que no hay nada de eso que una persona pudiera decir, no, es que yo siento, yo quisiera ir donde Jesús, yo quisiera estar con Él, pero lo que pasa es que Él a mí no me lo ha revelado. No existe tal cosa. Si una persona siente un verdadero deseo de venir a Jesús, estar con Él, llevar ese yugo, aprender de Él, depender de Él, reconocer que sus necesidades se suplen en Él, no las necesidades materiales que habla el Evangelio, la prosperidad, dinero, buena familia y salud, no. Sus necesidades espirituales están satisfechas en Cristo. Y la necesidad mayor que todos tenemos es el perdón de pecados. Y eso es lo que Jesús brinda. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y nosotros venimos a Cristo porque reconocemos en la gracia de Dios que Él nos lo ha revelado. Si usted es cristiano en este momento, tiene que reconocer que en la gracia de Dios, en su misericordia, Él se lo reveló. Y por eso está aquí. Somos niños, y somos niños porque Él nos lo reveló. Somos niños enseñados por Dios por medio de Cristo. Y esa es la razón por la cual nosotros estaremos en la eternidad y debemos gozarnos en esa verdad. Esa es la razón por la que nosotros estaremos en la eternidad y debemos gozarnos en la verdad de que Dios nos lo ha revelado a nosotros por medio de su Hijo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios Padre. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias porque tu sabiduría es más alta que nuestra sabiduría. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tu voluntad es perfecta, Señor. Y tú has hecho todo lo que tú quieres y nadie hay que te diga por qué lo haces. Tú eres el soberano, Señor. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Tú eres el dador de vida. Tú eres quien nos ha iluminado nuestro corazón. O mejor dicho, ha removido ese corazón de piedra y nos ha instalado, ha puesto un corazón de carne sensible a tu palabra. Has puesto ese espíritu dentro de nosotros y nos has hecho obedientes a ti, Señor. Es toda tu obra, Padre. No hay nada de qué gloriarnos, vanagloriarnos o enorgullecernos. No hay nada que no hayamos recibido que tú no nos lo hayas dado.